Señor, bueno, presente, digo, el presente o un poco pasado reciente, ¿no? En la Liga Brasileña, tu primera experiencia fuera de lo que fue la Liga Argentina o el básquet a nivel nacional, allí en el Pato Baschetti. No le voy a decir más Baschetti. Baschetti. No le voy a decir más, vamos a decir Pato. Esa experiencia, te soy sincero, sabía que existía o supe que existía una ciudad que se llama Pato Branco por tu llegada al Pato.
A mí me costó encontrarla
en el mapa, claro.
Pato Baschetti.
Estaba cerca igual del límite con Argentina, estaba ahí nomás.
Dos horitas en auto, 130 kilómetros, nada más que la ruta, viste, demora un poco, pero...
¿Algún cruce te habrás pegado en el trayecto,
sí,
¿no?
Sí, he ido.
¿Cómo fue esa temporada? ¿Cómo fueron... los partidos, cómo fue avanzando? Tuviste una gran actuación a nivel, digamos, general de la liga, segundo en promedio de puntos por partido del equipo, tercero en asistencias, cuarto en rebotes, una destacada actuación. ¿Cómo fue esa primera experiencia?
Realmente, bueno, fue una experiencia muy linda. Anteriormente ya le tenía unas ganitas, ¿no?, de jugar fuera del país, sobre todo en Brasil. Ellos tienen un básquet muy dinámico, un básquet donde... a mí me gusta mucho por también, creo que por mis características, ¿no? Me gusta su dinámica de juego, cómo juegan yendo y viniendo, cómo juegan con los tiros exteriores. Realmente, como te digo, le tenía muchas ganas a liga, así que nada, fui con todo el bolso lleno de ilusiones, realmente muy afrontar una temporada que sabía que iba a ser dura, una temporada que era nueva para mí, una liga sumamente... difícil, hay equipos muy buenos, así que nada, por suerte pudimos estar bien como equipo, me pude sentir cómodo en lo personal, así que puedo decir que fue una liga más que positiva.
¿Qué diferencias hay? Un poco marcabas, ¿no?, las características de la liga brasileña, pero es mucha la diferencia que hay, no solamente a nivel de los equipos, a nivel de los jugadores, sino en el ritmo de juego, un poco lo marcabas recién, pero haciendo una comparación más concreta.
Personalmente, mi opinión, para como yo lo viví, fue que son más físicos. Ellos naturalmente son más grandotes, son más físicos, tienen una corpulencia física que la hacen notar. También noté que se permite un roce más allá, se juega duro, se juega fuerte. Creo que nosotros somos más técnicos, somos más pensantes. Ellos juegan un básquet más dinámico, más ida y vuelta. Son muy agresivos. Pero creo que lo que más noté sobre todo, ¿no?, es la capacidad y potencia física que tienen los brasileños en sí, su raza.
Uh-huh. ¿Y el hecho de llegar a eso te llevó algún periodo de adaptación, un tiempito? ¿Te adaptaste rápido?
Fue toda una adaptación progresivamente. Yo venía de jugar en Pergamino, el federal que llegamos al Final Four. Y la verdad fue un salto muy grande. Lo que es el federal para con la liga primera de Brasil, sobre todo físicamente, lo vuelvo a nombrar, se juega muy distinto, más al nivel del federal que yo estaba acostumbrado. Entonces medio que sí, fue una adaptación en el cual me costó, sobre todo física, me costó durante toda la temporada, no solamente al principio. Me sentí siempre físicamente un escalón menos que el resto de la liga. Pero bueno, lo pude suplir un poco más con la velocidad, ¿no? Con por ahí el juego mío del tiro exterior. Pero sí, creo que físicamente fue algo progresivo que siempre noté, ¿no?, una faltita.
Uh-huh. Tiro exterior, que lo mencionás ahora también dentro de la estadística, si no recuerdo mal, el quinto mejor en la liga en cuanto a triples convertidos por partido. Fue por ahí quizás tu año con mayor protagonismo. No sé si protagonismo, sino con mayor... participación en ese aspecto del juego, por llamarlo de alguna manera.
Lo puedo llamar, creo yo personalmente, con más regularidad, que es algo que lo que más estaba buscando yo para mi carrera personal. Creo que fui regular durante gran parte, durante todo el año. Cuando años anteriores siempre he tenido buenos momentos y malos momentos. Creo que sobre todo fue, ¿no?, el mantener siempre una línea más o menos regular durante toda la liga, que eso fue lo que más conforme me vine. Así que creo que fue más eso, ¿no? Más esa regularidad.
Uh-huh. Bueno, un poco todo lo que fue el básquet, el nivel de juego, lo físico, las diferencias ahí. Te pregunto por la gente ahora, porque también ya hablamos de los árbitros y todo, pero la gente, el hincha del básquet de Brasil, ¿no? Quizás ahí en Pato, por ahí la cancha no parecía ser muy grande de lo que uno podía ver por tele, pero había otros estadios por ahí que... que sí, se hacen sentir una liga brasileña con equipos muy conocidos. Bueno, que terminó hace poquito, que con la la victoria 3-1 del Ceci Franca, sobre Flamengo, una final. Bueno, Flamengo tiene un jugador argentino, o tenía un jugador argentino. ¿Cómo sí, es tiene. Eso?
Bueno, mira, el tema se puede llevar más o menos también como es acá. Allá está, digamos, en los clubes hay cuatro equipos que son una gran potencia dentro del básquet brasileño, hasta sudamericano y en América. Son equipos muy fuertes donde, bueno, habrás visto los estadios, sí, como Flamengo, como Franca, como Sao Paulo. Son equipos muy grandes dentro de del básquet brasileño. Después, bueno, nosotros Pato, digamos que es un equipo que arrancó con este proyecto del básquet hace unos años. Creo que esta es la tercera liga que compite. Arrancó un proyecto nuevo, con una progresión a largo plazo, con objetivos muy altos. Estaban con un proyecto de algo de 10 años, 12 años. La verdad que los tipos trabajan de esa forma, por lo menos donde yo jugué. Y después, bueno, sí, encontrás de todo. Cancha, nosotros jugábamos una cancha municipal súper chiquita, por así decirlo, que para mí, para el básquet, es la capacidad excelente, porque el básquet, hay estadios como acá, el Polideportivo de Mar del Plata, que realmente es inmenso el estadio, y el básquet no concurre tanta gente, es una realidad. Ahora vos te vas a jugar Argentino en Junín, y la gente acompaña, va a un caudal de 400 personas y adentro es un infierno. Uh-huh. Entonces a nosotros nos convenía eso también, ¿no? Ser un equipo, viste, más humilde, con una canchita más chiquita, que la gente esté más cerca de la cancha. Eso a nosotros nos ayudó un poquito. Pero sí, es como en todos lados, ¿no? El hincha brasilero es también muy pasional, es muy impulsivo también. Uh-huh. Es muy impulsivo, pero bueno, nosotros la verdad que los torcedores, como llaman eso, que son, uh-huh, los hinchas, no supieron acompañar muy bien.
¿Te hicieron sentir en algún momento que eras argentino o no?
No, y si me lo hicieron sentir, siempre de una manera muy muy buena onda, muy positiva, súper súper bien.
¿La ciudad cómo es? ¿Es una ciudad como Pergamino?
Es una ciudad como Pergamino, un poquito hasta más chica en tema de habitantes. Es una ciudad muy muy nueva, no tiene ni 70 años, uh-huh, o 65 años, algo así. Y nada, es una ciudad muy muy chica, que tiene un poder, la verdad, realmente me sorprendió el poder, ¿no? Se nota que hay un poder económico dentro de la ciudad, porque, nada, muchos edificios, muchas facultades de medicina, muchas facultades de carreras muy importantes. Va mucha gente a estudiar, y nada, una ciudad, sinceramente a mí me sorprendió cómo creció en tan poco tiempo, y me fui yo y realmente abrieron cosas, abrieron shopping nuevo, abrieron todos tipos, viste, de cosas para que la ciudad se siga expandiendo. Sí. La verdad, una ciudad linda, linda.
Que está en el estado de Paraná, sí, cerquita, hablábamos ahí de lo que es la frontera con Argentina, ahí cerquita de las cataratas.
Exacto.
Como te decía, ¿no? Lo fuimos a buscar, ¿de dónde va Mateo? No sabíamos dónde se metía Mateo. Sí. Y podíamos esperar cualquier cosa.
Sí, sí, sí.
Pero te digo, te pregunto, porque por ahí, a ver, San Pablo no está lejos, quizás son 500, 600,
no, 700 kilómetros. No, un poquito más, 600. Sí, más o menos.
Los viajes, porque, por ejemplo, había que ir a jugar a Fortaleza,
sí,
que es en el norte.
Sí.
O había que ir a jugar a Río de Janeiro, que son 2.000, sí, por ahí. Los viajes, micro, avión, los paga la liga, se tiene que bancar el club, ¿cómo es eso?
Bien. Bueno, Brasil es muy grande, sí, o sea, si no tenés un convenio con los aviones, realmente hace muy difícil. La liga tiene un convenio con una aerolínea, donde auspicia la banca de los vuelos. Nosotros estábamos bien en el sur. Pato tenía un aeropuerto, pero por el momento estaba cerrado después de COVID y todo, tuvo, ajá, un tiempo cerrado. Al final de temporada abrió, pero un aeropuerto súper chico. Nosotros teníamos que ir a Chapecó, que es una ciudad más cerca de ahí,
sí,
más cercana.
Sí, la conocimos por lo de Chapecoense.
Bien, exacto. Que está a 2 horitas, 3 horitas de Pato. Entonces, bueno, nuestra rutina siempre de viaje era colectivo a Chapecó y de ahí agarrar los vuelos, dependiendo de dónde vayamos, si vamos al norte, vamos a Río, siempre hay una escala en Sao Paulo, que sería como el centro de Brasil para, claro, con todo, las conexiones. Y sí, eran viajes diferentes que acá. Acá me acostumbré mucho, porque en la liga de acá se usa mucho el colectivo, a, uh-huh, cosas que juegue en Buenos Aires, bueno, y por ahí también, por lo económico, ¿no? Nosotros estábamos en esta liga acostumbrados mucho al colectivo, a las 12, 14 horas de colectivo, que, bueno, ahora, digamos, fue un poco distinto. Fue colectivo y mucho avión, uh-huh, avión, que está bueno, Está bueno, en Brasil, como te digo, es necesario porque tenés distancias muy, muy largas.
Claro, la Fortaleza tiene 3.000, 4.000, no sé si más.
Sí, 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 más, está bien en el norte. Bien en el norte.
Brasilia tenés 1.000 y pico y
es muy grande.
Lo que decíamos recién. No son muchos equipos, tenés que jugar contra todos y es un formato de liga como el nuestro, digamos.
Exacto,
¿no?
Ida
y vuelta, después una reclasificación.
Exacto.
Que es donde quedaron ustedes ahí con Bauru.
Con Bauru.
¿Cómo fue esa serie?
Fue una serie linda. Los playoffs son lindos en sí. Linda serie, fue... Bueno, obvio, nos ganaron ellos, pero realmente ante las expectativas, ¿no? Nosotros veníamos de un mal cierre de temporada, porque ganando algún que otro partidito más hubiésemos calado mejores posiciones para tener mejor enfrentamiento con otro equipo más débil, ¿no? Nosotros terminamos clasificando 12, aunque ya teníamos la clasificación 4 o 5 fechas antes, casi garantizada. Pero bueno, si seguíamos ganando, podíamos terminar 9, que era el objetivo, y cruzando con el 8, que era el que queríamos enfrentar. Cerramos mal, y bueno, después pudimos hacer un gran playoff con ellos. Llevamos a tercer juego, juegos duros, peleados, muy muy de playoff.
Sí, parejos todos.
Parejos todos. Realmente ante los papeles iban a decir, Bauru tiene que ganar tranquilo, y ganamos el primero. Después fuimos a Bauru, el segundo, bueno, lo perdemos medio ahí también al final, y el último partido, medio que ellos sacaron una ventaja al principio que les sintió cómodo durante el partido, pero bueno, nosotros corriendo de atrás y dejando todo para poder ganar, se terminó en un cierre lindo, pero bueno, realmente fue unos lindos playoffs.
Últimas dos, y como para entrar en clima de lo que va a ser el resto de la nota, la primera, ¿Español o Portuñol, Mateo, en Brasil? ¿Cómo empezó y cómo terminó?
Arranqué en español y terminé en español. Nada, mentira. Portuñol. Me cuesta mucho la pronunciación, ¿viste? Medio jodida la pronunciación. Pero bueno, pude entender todo. Al principio era chino, porque hablan rápido, hablan distinto, ¿viste? Pronuncian diferente. Pero después le podés agarrar el tacto al portugués y con el portuñol te manejas.
Y había un compañero, te metí la primera A, primera B ahora, es 1B. Había un compañero... Está Mateo y Mateusinho.
Mateusinho.
¿Se complicaba para cuando lo llamaban, le pegaban el reto a alguno?
Mirá.
¿O te pusieron algún sobrenombre a vos para cambiarlo al otro, para diferenciarlo del otro?
Te vas a sorprender, pero era el equipo de los Mateos, porque éramos 5 en total.
Ah, claro.
Éramos 5. Estaba Mateus Leal, Mateus Maciel, Mateusinho, Mateus... no me acuerdo el magrón, el apellido de él. Y éramos 5, entonces cada uno tiene su diferente nombre. También me decían hermano, como yo todo el tiempo decía, oh hermano, ¿cómo vos estás, hermano? ¿Cómo está? Me quedó hermano, y yo era el hermano, y para todo era el hermano.
Y quedó ahí, está bien, por lo menos te diferenciaba.
Quedó ahí, de tanto decir hermano, viste que acusamos el hermano, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien, hermano? Ya también se usa, pero bueno, por lo visto lo usé mucho.
Y quedó. Y la última, la de este bloque, ¿cómo era el día tuyo allá en Pato? ¿Cuando no había partido o cuando había no había entrenamiento? O sea, había por ahí 1 o 2 entrenamientos al día o 3, dependiendo de cómo se trabaja, porque eso no te lo pregunté, cómo se trabajaba allá. Pero ¿cómo era el día tuyo? Y ¿cómo era el día también que no tenía actividad? Porque después de los partidos quizás tenía un día de descanso. ¿Cómo era eso?
Y un día nosotros entrenábamos allá, hacíamos, al principio habíamos hecho doble turno y después más que nada nos quedábamos con un turno. Se hacía un turno de 2 horitas, 2 horitas y media, mucho fundamento de situación de juego individual, muy poco contacto entre... muy diferente también acá, muy distinto.
Sí.
Muy distinto. Acá se entrena mucho más 5 contra 5 toda la semana, se entrena más tiempo, se entrena doble turno. Allá casi todos entrenan un turno. Hay algunos que entrenan doble turno, seguramente hay, pero casi la mayoría sé que entrenan un turno. Y después, como te digo, dependiendo el día del juego, era la cantidad de contacto que hacías.
Ajá.
Entonces como que variaban mucho los días, ¿no? Pero bueno, yo noté que era mucho menos la carga en entrenamientos, ¿no? de colectivo, pero sí mucha carga en lo individual. Nosotros tirábamos capaz que 1 hora teníamos para tirar, ¿entendés? Y tirábamos todas situaciones de juego. Entonces eso también algo que adquirí muy bueno, que me llevé de allá, el tirar mucho, ¿no? El tirar mucho de esas situaciones.
Ajá. Así que, muy bien. Entonces una experiencia enriquecedora por donde se la mire, porque más allá
sí, muy buena, muy buena.
Jugar otra liga también en la vida, ¿no? El día a día. No sé si habría argentinos o si tenías algún contacto con algún argentino allá. o si te visitaban amigos, o si por ejemplo compartían con los compañeros de equipo, si se juntaban a comer, un poco eso.
Bien, y mirá, argentinos hay allá, había colegas en otro equipo. Tuve la suerte que dos brasileños jugaron acá en Argentina, entonces me podía contactar, digamos, bastante fácil, ellos sabían hablar español también. Y después, bueno, he tenido amigos que me han ido a visitar, he tenido momentos donde realmente lo tomé como un gran foco, ¿no?, personal a esta liga. Y nada, realmente, cuando había que entrenar, entrenaba, y cuando había que descansar, descansaba. Era básicamente eso. Los momentos de descanso no eran tantos, y cuando tenías que descansar, tenías que descansar. Gracias a Dios tuve muchos minutos, tuve carga física, como te contaba antes. Uh-huh. A los descansos los necesitaba. Por ahí me iba al kinesiólogo, te quedaba en casa descansando, buena alimentación, esperando para reponer y el otro día volver a entrenar. Los días de juego, bueno, siempre en la mañana tener los tiros tranqui, la noche jugás. Uh-huh. Y los días de entrenamiento, sí, básicamente era enfocarse en el turno que entrenábamos, ¿no? Y entrenar, aprovechar esas horas de entrenamiento a full y después nada, descansar. Me sentí como muy muy enfocado esta liga para con todo el básquet.
Cerrado el tema de la actualidad, el tema de lo que fue el pasado reciente, ¿sí?, para englobar todo. En la actualidad vamos a ir a una pausa, dos minutitos con Jorge, y ya venimos con la parte que a mí por lo menos más me gusta, se va a poner más lindo. No es una nota homenaje, no lo vamos a retirar, sino que es lo que hacemos con varios, con todos los invitados, por lo menos, que tenemos aquí en la radio, hablando un poco de todo lo que fue, ¿no? La carrera, alguna anécdota por ahí que haya dando vueltas. Así que dos minutos de pausa con Jorge Cofré en los controles y volvemos con Mateo Bolívar.
En el mundo hubo reyes y seguirán habiendo, pero en Pergamino existe un solo rey. El rey de las camisetas, indumentaria deportiva, todo lo que necesitas de tu equipo preferido, camperas, camperones, conjuntos largos, chombas, encontralo en El Rey de las Camisetas. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Vestite como un rey en El Rey de las Camisetas, en sus cuatro direcciones, Juan de Justo 2262, Avenida de Mayo 1332, esquina Colón, en Mitre, esquina Merced, y nuestra nueva sucursal de Hipólito Yrigoyen 506. El rey de las camisetas. El deporte y la actividad deportiva son ejes fundamentales del desarrollo individual y colectivo de una sociedad. La Comisión Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Pergamino acompañan al deporte de nuestra ciudad. Asociación Judicial Bonaerense Departamental Pergamino, junto al rugby y al hockey pergaminense. ¿Buscas calidad y al mejor precio? La mayor variedad de artículos y las mejores marcas están en un solo lugar. Ferretería Roda. Todo en sanitarios. Cotización en obra. Contamos con las marcas elegidas por los instaladores. Caños Hidro 3 para agua, tubo fusión, gas, tubos, conexiones y accesorios Aguaduct. Tubo Forte, maquinarias Dowen Paggio, bombas elevadoras y presurizadoras, tanques Titanium. Pedí cotización rápida. Estamos en Pergamino y llegamos a toda la zona. Soluciones prácticas y económicas. Ferretería Roda. Y pone a rodar tus proyectos. Monseñor Escalabrini 1084, teléfono 15-31-37-55. Hacemos envíos a domicilio.
En Musimundo tenemos el efectivo que necesitas. Vení a tu sucursal más cercana y llévate un préstamo personal en el acto, en cuotas fijas y en pesos. Sí, ahora en Musimundo tenemos efectivo para vos. Musimundo, parte de tu mundo.
Otorgamiento por cuenta y orden de CFN, sea sujeto a verificación crediticia.
Muy bien, continuidad de Radio Mono del Deporte. Aquí estamos junto con Mateo Bolívar para ahora empezar a desmenuzar un poco lo que fue sus inicios en el básquet. La otra vez, hace un par de semanas, estuvo alguien que dijo: ay, Gobetti, arranqué por el tenis. Una revelación, lo sabíamos. Y hasta que se volcó al básquet. Ahora le vamos a preguntar a él qué hizo o por qué el básquet. Pero lo tengo a Lucho Benini con Juventud Dublas, Dublas Juventud en la cancha de Provincial. Lucho, ¿cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo te va, Martín? buenas noches para vos, para toda la audiencia del programa. Exactamente, había arrancado el partido, había terminado, perdón, el partido de la categoría sub-21 con victoria para Juventud 3-1 frente a Douglas. Ahora se está jugando el segundo minuto de juego aquí en el arranque en la cancha de Provincial, el partido de primera división. Gana Juventud, gana el Celeste 1-0 con gol de Maximiliano Ferreira en el arranque, nada más, una jugada colectiva que terminó con un buen remate de afuera del área, cruzado y inatajable para el arquero del conjunto rojinegro. Por eso lo gana Juventud en el arranque con el gol de Maximiliano Ferreira, 1-0 frente al equipo de Douglas. Como decíamos, gana Juventud 1-0 con ese gol de Maximiliano Ferreira. Arbitra Maximiliano Bamonde también aquí en el partido, junto a Bravo y Alessandro, dos líneas de la Liga de Salto que están dirigiendo ahora aquí en Pergamino. Así que una terna arbitral compuesta por un pergaminense y dos saltenses para el partido que juegan Juventud y Douglas, donde gana el Celeste 1-0. Si te parece, Martín, tenemos tiempo para charlar con Juan Cruz Mulier, el nuevo arquero de Juventud, la nueva incorporación.
Sí.
Martín. Sí, Martín.
Siga, siga.
¿Tiempo para hablar con Juan Cruz Mulier?
Sí, siga, 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 siga.
Bien, Martín. Bueno, bueno, Juan Cruz. De nuevo en Juventud, luego de bueno, de mucho tiempo, mucho rodaje en el fútbol de ascenso del interior, volviendo al equipo celeste, jugaste frente a Racing, ahora sufriste una molestia, pero bueno, ¿cómo te sentís? ¿En qué momento estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para vos, usted en la audiencia. Sí, la verdad que bueno, tratando de ponerme en ritmo, la idea es tratar de llegar al regional de la mejor manera. Empecé a jugar el fin de semana, bueno, me pasó factura, yo vengo de una lesión de rodilla, mucho tiempo sin jugar, con la pandemia también en el medio, así que voy a tratar de ponerme bien para aprovechar el torneo local para llegar de la mejor manera al regional.
Estaba jugando en San Antonio de Salta, ¿no? El equipo de la Liga de Salta.
Sí, sí, jugué en el pasado regional, no llegué por la lesión en la rodilla. Pero bueno, venía jugando ahí y hicimos buenos torneos. La verdad que sí, me siento bien ahora para volver a jugar, y más en Juventud, que bueno, todos saben que yo soy hincha del club.
¿Vos gané una Copa de Salta? Si no me recuerdo, para San Antonio estuviste en el plantel.
No, jugué. Ganamos la local, la Copa Salta y la Copa Norte, que es la copa que se hace entre las dos provincias, Jujuy y Salta. Le ganamos a Talleres de Perico en el Marte Arena, la final.
Bueno, Juan, ¿y cómo le contaste a Juventud? Bueno, ¿hablaste con Octaviano? ¿Cuál es la idea para este año?
Bueno, la idea es ver cómo estaba la rodilla. Me puse a entrenar, me dieron la posibilidad de sumarme al plantel. La verdad que bueno, respondió bien la rodilla, pero bueno, ahora tengo que fortalecer, ponerme bien físicamente y bueno, gracias al club que me abrió las puertas nuevamente para poder competir. La idea es jugar el regional de Juventud.
Muchísimas gracias, Juan Cruz, y mayor de los gracias.
Dale, gracias a usted.
Muy gracias, ahí Martín. Ahí pasaba la palabra de Juan Cruz Mulier, está aquí en las cabinas del Estadio Provincial, junto a Eduardo Sábado y otro dirigente también del conjunto rojo del barrio de la Amalia, acompañándonos, ¿no?, en esta noche fría de día viernes por la noche, en un partido donde Juventud le gana 1-0 a Douglas aquí en la cancha de Provincial, abriendo la segunda fecha del torneo clausura de la máxima división del fútbol local. Un Juan Mulieri que, como dijo, viene de una inactividad por lesión, pero bueno, viene de atajar en el fútbol de Salta, una dilatada trayectoria en el ascenso del interior, como ya lo conocemos, así que es una muy buena incorporación debajo de los tres palos que va a tener el equipo celeste de la mano del técnico Néstor Octaviano para una nueva temporada en el torneo regional y también, lógicamente, en la culminación del torneo local.
Lucho, mandale un abrazo grande a Juan Mulieri de mi parte, un chico que... integrante ahí del grupo de la Juve del 82, bueno, mandarle un abrazo grande de mi parte, si lo tenés ahí cerquita para hacerle llegar nomás ese saludo. Ya vamos a estar hablando con él y la alegría de que esté nuevamente aquí en Pergamino. Abrazo, Lucho.
Le vamos a mandar el saludo de parte tuyo, Martín.
Bien, abrazo, esperamos un nuevo contacto.
Un abrazo, Martín.
Ahí estaba Luciano Benini desde el Estadio de Provincial, lo decía, la victoria parcial de Juventud 1-0 sobre Douglas, la charla con Juan Cruz Mulieri, nuevo jugador del equipo celeste, y nosotros seguimos aquí con Mateo. No sabemos si va a ser nuevo jugador de algún lado, si va a seguir en el Pato, vamos a ver, ya llegará el tiempo para eso. Ahora, después de haber charlado de todo lo que tiene que ver con lo que fue su temporada en Brasil, vamos a ir un poco hacia atrás. Sencillo y cortito, ¿no? ¿Por qué el básquet? ¿Fue lo primero que hiciste? ¿A qué edad arrancaste?
Familiar, familia del club. Vamos al club, mi hermano más grande. Mis padres en ese momento que trabajaban para el club Sport,
iba a decir, sí.
Ayudaban, colaboraban. Y desde que nací, fue ahí, creo.
O sea, vos arrancaste, ¿sí?, siempre picando la pelotita.
Creo que a los 5
arrancaste. A los 5 con los cebollitas, claro, hoy, es así, después pre-mini. Y ahí metido en Sport.
Y ahí metido en Sport hasta los 10 más o menos. Y de ahí nos fuimos para Douglas. Uh-huh. Ahí fuimos a jugar para Douglas. Donde yo estuve, como 4 años. 4 o 5 años. Después me fui un añito a jugar a Rojas,
claro,
en esa antigua Liga B,
claro,
que bueno, tuve la suerte de ir para allá, y después de ahí volví cuando la Liga B se cortó porque jugaron un solo año.
¿Vos llegaste a jugar con Johnny en Slider en Rojas,
sí,
no?
Sí, sí.
Johnny venía de Boca.
Exacto.
Vos
súper chico, Johnny.
Creciendo, claro, porque Johnny es más grande. Johnny tiene 34 ahora, si no me equivoco, 33, 34, o sea que había una diferencia.
Puede ser, sí.
Creo que es categoría 88.
Sí, yo tenía 14 y creo que Johnny tenía 21, 20, por ahí. Era, o hasta menos.
No, me parece que menos.
Hasta
me parece menos. Que 88.
De 88 para yo soy, claro, 92, 4 años. Sí, puede ser, 18, 19, Johnny, ¿sí?
Bueno, ya si alguien me está escuchando ahí que tenga exacto, ya me va a tirar el dato, lo vamos a escuchar, sí, lo vamos a decir. Lo cierto es que, bueno, para no adelantarnos tanto, el club Sport, hasta los 10, ahí, ¿qué recuerdos tenés de Sport? ¿Algún profe que te haya marcado?
Sí, o sea, amigos.
Amigos.
O sea, sobre todo eso. Creo que hasta el día de hoy tengo el grupo de mis amigos, son los chicos de Sport. Yo me tuve que dividir, ahí me fui para Dublín en ese momento, porque, como te digo, mis padres trabajaban en ese momento para la comisión de Sport, se decidió cambiar de club, se fueron a trabajar para la comisión de Dublín, me tuve que ir yo, pero bueno, la amistad quedó, perduró. En ese entonces no nos veíamos tanto porque éramos chicos.
Claro.
Pero bueno, después de la vida y los años más siguientes, ya un poco más grande y un poco de ya poder andar un poquito solo, uh-huh, me reivindiqué con todos ellos nuevamente. Y bueno, realmente de Sport puedo sobre todo eso, mi gran leal grupo de amigos.
Ahí en Sport estaba Leo Tortonesi también, Tommy Sansotera,
Tito Torregrosa,
¿qué equipo que armamos ahí? ¿Qué selección? Bueno,
Juan Di Saúl.
Después se armó esa, una selección con,
y después, sí,
con
sí,
varios chicos de ahí, para nombrarlos, ¿no? Y que, si nos están escuchando también, que se sientan nombrados, ¿no? Bueno, Leo no creo que nos esté escuchando ahora, o capaz que sí, vaya uno a saber.
Está en Italia, Leito.
Pero bueno, te queda eso de la amistad, que es lo importante, ¿no? Más allá de esa edad, es jugar, picar la pelotita.
Y hasta el día de hoy son mis amigos y van a seguir siendo de por vida. Y realmente es lo que más saco, realmente, del club Sport.
¿Y de Douglas qué te llevas? Más allá de estar con los hermanos, que ya era más grande.
Bueno,
llegaron a jugar los tres en primera.
Llegamos a jugar un tiempito ahí. Sí, algún que otro partido, no fueron muchos partidos, ni yo me acuerdo tanto, pero algún que otro jugamos, no
pero
fueron muchos.
¿Los tres juntos en cancha?
Los tres juntos en cancha, capaz que sí, pero me acuerdo, hay una foto que en su momento,
sí,
claro,
la vimos.
Los primeros años de Douglas era sumamente precario, por así decirlo, era un básquet que se estaba formando en un club que de fútbol.
Uh-huh.
Realmente no, tengo ya como también más consciente, ¿no? De 10 a los 14, 15, como que también tengo más recuerdos, ¿no? De Douglas. Realmente fueron años muy lindos, y bueno, y creo que me habrá dado la única vez de jugar con mi hermano juntos. Hay una foto que el plantel de Douglas de primera eran 7 nomás.
La mitad Bolívar.
Era, claro, justo la mitad
Bolívar, había tres chalecos ahí, o sea, había tres chalequitos ahí.
Tenía que jugar obligado también.
había tres chalequitos blancos ahí en el costado de la foto, ¿no?
Tenía que jugar obligado, así que me acuerdo ese partido todo, y ahí jugamos juntos, no sé si estuvimos en cancha juntos, ¿viste? Eso no sé, pero sí que llegamos a compartir un partido, y capaz que sí, seguramente, la cancha también.
¿Y los entrenamientos se picaban?
Y los entrenamientos estaban buenos, porque yo era muy chico, entrenaba con mi hermano que era más grande, Marcelo, es un gran referente para mí.
y como que siempre a mí me llevó, ¿no? A
Marcelo Duffy.
Marcelo Duffy. Sí, lo dije muy obvio. Como Marcelo.
Claro, pero por ahí la gente no se ubica.
Claro. Y nada, viste, siempre me hacía entrenar en la primera siendo chico, y como te digo, eran, para mí era como todo enorme, porque por más que seamos 6 o 7 en la canchita de Dula, con cuidado a que se te caiga un ladrillo en la cabeza de los sol y sombra que había ahí, sí, arriba en el techo, yo para mí estaba jugando y quería jugar con gente más grande, estaba, para mí fue muy lindo todo eso, fue muy bueno, a mí me sirvió un montón.
Porque era una edad que quizás uno ya empieza a adquirir los primeros conceptos, más allá del primer roce y todo, pero vos también veías que las cosas te salían. Vamos a ser sinceros también en esto, ¿no? Porque si estamos hablando de una carrera profesional con un lindo recorrido, que ya vamos a ir desmenuzando de a poquito, pero ya veías que las cosas por ahí te salían y que...
Sí, no. O sea...
Y que se hablaba también de vos, porque la verdad es esa.
Sí, o sea, acá digamos que para esa edad, acá lo que sería en el nivel local... realmente me iba muy bien, lo que sí, después en las selecciones, cuando yo iba a jugar a las selecciones, no me podía destacar tanto, sobre todo en la selección de preinfantil, en la de infantil, en la de cadete no estuve, en la de mi primer año yo no estuve, entonces como que era un sí y no, como te digo, Marcelo fue un gran referente porque me contagió todo lo que es profesional, desde el respeto, que era lo uno, hasta la forma de entrenar. Entonces creo que eso, en la constancia y en el tiempo, como que bueno, me hizo madurar en muchas cosas como de golpe. Eso era una realidad. A mí eso creo que fue lo que más me sirvió, más allá, viste, y también, como te digo, de jugar con gente más grande, teniendo 14, 13, tenía que entrenar con chicos de 22, o hasta con el loco Dubá, que en ese momento tenía 30, 33, 34, no sé cómo tenía el loco, pero me entendés, y yo con 14 años teniendo que entrenar con él, yo... Realmente era muy bueno. Inconscientemente en el momento yo no sabía todo lo que me daba.
Claro.
Pero realmente hoy viéndolo desde...
Es como cuando papá te decía algún consejo y vos no le dabas pelota, lo mandabas a Frey Churro, y hoy en día decís, pasa a nosotros, pasa a todos.
Exacto.
Y yo lo veo con mi hijo, que hoy le digo, mira, que hace algo, digo, yo hacía eso y mi viejo me decía esto, cuánta razón tenía. Pasa por ahí, ¿no? Y la experiencia, por ejemplo, lo nombraste a Dubois, por decir uno, Duffy, con todo su recorrido, por ahí te decían alguna experiencia, te contaban alguna anécdota de algo, y eso todo te retroalimenta.
Tal cual. Bueno, en su momento como que Dubois fue en forma progresiva, ¿no? Con lo que... para con el básquet, tuvo años en el provincial donde apostó a traer muchos jugadores de afuera, y que eso estaba bueno porque yo en su momento que era chico, yo veía gente de afuera venir a jugar y mi sueño era jugar una final en la cancha llena como yo la veía de la tribuna cuando jugaba mi hermano. Entonces para el momento está bueno eso.
Exactamente. Y después dijiste Rojas.
Rojas.
La Liga B, ¿cuánto estuviste en Rojas?
Una temporada. O sea, fui para lo que sería el básquet profesional, desde octubre hasta mayo, más o menos, y yo me sumé al equipo profesional en enero.
Ajá.
A mitad de temporada. Y... Terminaron ellos y yo me quedé atado al club para jugar la local. Claro. ¿Entendés? Entonces, yo tuve que terminar ese año.
Y lo que fue el cambio, ¿no? Con el equipo profesional, si quieren, en la Liga B. ¿Había alguna diferencia? ¿Vos notabas diferencia en el entrenamiento?
Sí, ya se notaba que era todo más profesional. Un gran salto de lo que era la local. Más como te digo, yo salíamos de Dula donde éramos 7, o sea, claro, entrenando. Y sí, fue un gran salto. Ya se notaba nada, que era todo más profesional. La gente, hay jugadores profesionales que viven de eso. Realmente me acuerdo que había... un equipo bueno, era un equipo bueno en el sentido de cosas para aprender, ¿no? Desde el profesionalismo en sí, de saltar de una local donde vos vas a jugar con 7 personas a un estadio, a una canchita, te pasás a Roja, donde ya está más profesional, donde están los viajes, donde están los tipos que van a tirar antes, donde vos ves que aquellos dos que la vuelcan hasta el pecho, viste, cosas distintas, como un salto, sí, un gran salto.
Eso fue positivo, ese paso ahí.
Sí,
el primer paso, digamos.
Sí.
¿Quién estaba? ¿Qué jugadores tenías de compañero que te acordabas? El técnico era Rubén Lorio, me parece. No,
Gornati.
Gornati.
Estaba André Boni, Andresito.
Claro.
También súper chico, Emma D'Angelo y Johnny, de Pergamino.
Los
estaba
cuatro.
Paulín.
¿Vivían allá los cuatro?
Sí, vivíamos todos juntos en una
claro,
casa.
Claro, eso te
digo. En una casa, no sé lo que era.
Andrés, ¿todo correctito?
Todo prolijito,
correctito.
La camita ahí tendidita.
Johnny estaba, riéndose todo el tiempo.
Estaba con el sahumerio prendido.
Y, Johnny riéndose todo el tiempo.
Era un chiste, éramos todos muy chicos. Johnny tenía, como te digo, 20 años. Había cuatro habitaciones, me acuerdo que había dos hermanos, los Avera, una hermosura, que dormían juntos, vivían juntos, eran como estaba la casa y cada habitación estaban sus parejitas, ¿me entendés?
Sí.
Con quién dormía con quién.
¿Y vos? ¿Con quién?
Yo dormía con Andrés, me parece. Sí, con Andrés, porque con Andrés yo tengo buena relación, entonces como que me metí con él.
Claro. Después, Emma, seguramente con Johnny.
Que Johnny estaba solo.
Hasta que llegó Emanuel.
No, y Emanuel estaba en otra. ¿Sí? ¿No sabes qué era esa casa?
O sea,
cuatro habitaciones gigantes.
A ver, y perdían, venían en partido, perdían. ¿Se picaba el casa o...?
No.
Porque París, viste, que...
Y como te digo, mirá, yo me sumé a Rojas, me acuerdo que fue un campus que hicieron, que lo hizo Bernati, no sé si fue en diciembre, y ellos me suman, o fue en enero, y ellos me suman a mí para viajar con el plantel en febrero.
Sí.
Y como te digo, la liga arranca en octubre, o sea, ellos ya venían viajando y jugando hacía 6-7 meses, yo me sumé solamente los últimos 2 meses,
claro.
Último mes y medio. No fue mucho lo que pude disfrutar de el viajar y todas esas cosas. Sí, me acuerdo que habíamos ido a Buenos Aires a jugar, algún que otro viajecito más hemos hecho, pero bueno, fue como cortito, fueron 2 meses de profesionalismo con el federal y nada, y de agarrar un montón de cosas que realmente sí fueron enriquecedoras.
Eso me lleva, o por lo menos ya ese final en Roja, me lleva después a Sirio.
Sirio.
¿Sirio qué año fue? Fue, recordame, porque debe haber sido 2010.
2009-2010,
que sí, se mezcla bien. Que se mezcla con otro gran oro, que lo voy a dejar a un costadito.
Ahí va.
Ya sabes del sí, que te hablo. Sí, sí. Pero Sirio, yo me acuerdo patente, sorprendida por la poca edad, estábamos transmitiéndolo en la radio, yo estaba sentado ahí en el costado de la mesa de control, me acuerdo patente una jugada, una final con Juventud, donde... No sé si hiciste 30, 35, 20 y pico, pero hiciste muchos puntos. Era la referencia quizás de Sirio anotadora. Una penetración, volaste entre medio de Quiroga, de Velardo, no me acuerdo quiénes serían los
tres.
En la final, linda final, hermosa final. Sí. Fue una parte de Juventud que venía ganando todo.
Sí, fue lindo.
Y viene Sirio y se mete con vos, después, bueno... tenía un lindo equipo, porque ahora me vas a nombrar, más allá de, yo recuerdo a Nachi Álvarez, por ejemplo.
El Porro Sánchez,
Augusto, lindo equipo.
Sí.
¿Y cómo lo viviste? Porque 17, 18, ¿cuánto tendrías ahí? Y más allá de que sea el básquet local y no hay que desmerecerlo para nada... Había que agarrar la pelota y definir y buscar. Si bien tendrías la confianza y
sí.
La cabeza. La otra vez, por ejemplo, cuando charlábamos con Benja Leato acá, Benja me decía, no, a mí no me importa nada. Yo tiro, agarro la pelota, tiro, confío en que la voy a meter. Vos lo mismo. ¿O me equivoco?
No, más vale. Hay que tenerse confianza. Pero creo que también, en el momento como que también de chico no era tan consciente de esas cosas. Uno no es consciente.
Es natural.
Capaz que piensa que lo puede hacer siempre, o que es normal, o no, viste, no sé, por así decirlo. Yo no es que decía, uy, tengo 17 y estoy jugando contra el chico de coso, y uy, mirá, no, yo iba a la cancha y el grupo era hermoso, y nos divertíamos, y entrenábamos bien, y el grupo era unido. Y
¿El técnico quién era ahí?
El Cuore.
Raúl el Cuore.
Raulito.
Sí.
Raulito. Y nada, realmente creo que Sirio fue un gran año, fue un gran año y medio que tuve, que a mí me ayudó un montón, creo que ahí fue una catapulta para mí, en nada, de esos post año y medio, dos temporaditas que estuve en Sirio, esos 2 años, después de meterme en el nivel profesional, eso también me llevó a la selección, todo el fogueo que tuve con Sirio, era cadete y jugaba en cadete local, juvenil local, primera local, y jugaba en cadete provincial y juvenil provincial.
Claro, completo.
Me acuerdo que tenía 5 partidos por semana, te lo juro. Entonces, creo que eso fue algo realmente muy positivo, muy bueno para mí.
Completo, aparte por la tira. Bueno, hoy por hoy, te contaba recién fuera del aire, los chicos Marconato, Galán, los chicos que por ahí están con Pergamino Vázquez, juegan 17, claro. 19, entrenan con Pergamino Vázquez, la primera local, entrenan con la primera local, entrenan con la categoría. Eso no sé si lleva quizás por ahí que te canses de tanto entrenar o lo tomas natural, vos en tu caso, por ejemplo.
Y bueno, es que antes, ahora, es muy muy diferente la forma de entrenar. Antes yo entrenaba y tiraba y entrenaba. A mí me gustó siempre tirar al aro, me gustó siempre tirar y tirar. Y bueno, entrenaba de esa forma para jugar bien el partido acá en Pergamino, para jugar, para intentar de llegar al profesionalismo. Hoy en día yo voy a tirar al aro con otra cabeza, voy a entrenar de otra, una forma totalmente distinta, porque bueno, por la edad, por lo que es el profesionalismo, por lo que uno fue mamando todos estos años y dándose cuenta de nada, sobre todo cómo hay que tirar, qué hay que hacer, qué situaciones. Así que, como te digo, son diferentes maneras de tirar, tanto a los 10, 14 que hoy en día.
Y después de Sirio, viene la etapa donde te vas a San Martín de Corrientes, ya la primera etapa en San Martín, que eso va a quedar para el próximo bloque, porque bien, recién te corría a un costado, un logro chiquito que tuviste en tu carrera, que tuvieron con el equipo que formabas parte, o con los equipos que formabas parte. Primero, hablabas recién de las selecciones, que no, por ahí no tenías tanta participación, o por sí, pero no te destacabas tanto, pero vino una revancha tremenda, si había que tener una revancha, que es esa selección sub-17 de Pergamino, donde nombramos algunos chiquitos que jugaban, que no sé si llegaron a algo, pero que la armaron con Ricky y con Paulo a la cabeza como entrenadores, y van y ganan el campeonato provincial en Bahía.
Sí.
Qué loco, ¿no?
Sí, sí. Inconsciencia también, de la edad. Éramos unos loquitos que íbamos al frente. Era verdad, como se mezcló una selección de primer año y segundo año de cadete bastante interesante. Lo teníamos al Tomate, que el Tomate desde Tommy Sanzotero.
Sí, sí.
Lo como el Tomate. El Tomate de chiquito siempre fue selección, siempre fue un gran referente acá del Pergamino, siempre fue el que...
O sea, aparte de 15 años metía 30.
Claro.
Una locura.
Entonces venía Tommy con toda su agresividad. Me acuerdo que estaba en ese momento Manu Enrique, que realmente sacaba una diferencia increíble. A mí me ayudó mucho lo de Sirio y esos años de confianza, de jugar mucho para poder ir con confianza a jugar ese torneo. Por suerte nos pudo ir bien. Después te pones a pensar, tuvimos un reclutado de Zárate que era Victorio Dente, que para el momento y para lo que juega él, realmente también sacaba mucha diferencia. Y íbamos al monstruo, que era Bahía, en Bahía. Pero poco a poquito, con los partidos como se iban dando y demás, nosotros fuimos agarrando confianza. Fuimos agarrando confianza y éramos alguien que por ahí no nos tenían tanto en el mapa. Y que como equipo y amistad que había, sobre todo. Amistad que había.
Claro.
Porque estaba, te voy a nombrar a Tito Torregrosa, te voy a nombrar a Leo Tortonesi, te lo nombro a Tommy. Y que entre los otros chicos que no éramos, digamos, amigos toda la vida de Sport, nos llevábamos bien porque ya habíamos estado con las selecciones anteriores. Entonces, como que era todos los años vernos las mismas caras. Y nos llevábamos bien. Y como te digo, para mí se mezcló algo, una gran mezcla de jugadores, ¿no? Que realmente íbamos al frente, por así decirlo, que fue muy bueno. Fue muy bueno. Y bueno, también parte de la inconsciencia de no pensar y de creer y de ir por más, pudimos tener ese torneo que realmente fue tremendo. Aparte, no es pintarle la cara, pero
sí,
porque terminamos medio ajustadito ahí.
Sí, pero el partido se le ganó bien.
Pero jugamos bárbaro. Ir a la final y en su cancha, le sacamos 20 el primer tiempo. Y después era obvio que el básquet así, ¿viste? El básquet te van a venir a correr. Y bueno, y los árbitros por ahí también un poquito. Y nosotros que estábamos visitantes y éramos chicos y que todo lo demás. El gran triple de Julito, el gran triple del Tibio, nada, de verdad que muy bueno, muy bueno. Fue un año, un gran año, que sin duda tal vez esta inconsciencia y de que íbamos al frente y de que queríamos ir por más, porque no nos quedamos con eso solo.
Claro, porque, a ver, decíamos, bueno, lo hablábamos recién lo de Paulo y Ricky, o Ricky como entrenador, Paulo como asistente, con la experiencia, aparte Ricky que es medio paternal, si se quiere.
Que, No, realmente el manejo de Ricky con Paulo, con el profe Basilio también, que nos acompañó un montón.
Y el loco Gullino también.
Marianito, pero increíble, Marianito. Dejame mandarle un saludo a Mariano, dejame mandarle un saludo a mi
escucha,
amigo.
Suele escuchar esta...
y a Julia también, y a Julia también, y a toda la familia, de verdad.
Era como toda una comunión, ¿no? En el plantel, recuerdo
que... El gordito generaba mucho eso.
¿Quién?
El gordito.
Ah,
Mariano,
sí.
Mariano generaba mucho esa unión.
No recuerdo por ahí los dirigentes que hayan acompañado, pero no importa, el tema es que siempre había una unión muy grande,
una linda unión.
Los papás y todo eso, y después lo que daban dentro de la cancha. Entonces es como que se dio todo, quizás no los miraban, pero ustedes sabían en ese momento, o iban sabiendo de que podían hacer algo, o la inconsciencia, pero iban con confianza o a jugar.
Y no, yo creo que íbamos, te soy sincero, más a jugar. Y queríamos, sabíamos que teníamos potencial. Sí, seguro, pero como te digo, yo por ejemplo exploté en esos torneos. Sí. El gran conjunto de juego en Sirio para con la selección, a mí me fue bien en esos torneos, en ese torneo del zonal acá, de ganar el zonal, de ganar el provincial, de ganar el argentino, y ahí tuve la posibilidad que me llamen a la selección.
Y ahí me disparaste, primero el argentino, la selección de provincia, base de Pergamino, 6 jugadores de Pergamino, algunos nenes que algo hicieron, se sumaron. Uno estuvo hace poquito acá, pudimos también entrevistarlo,
claro,
acá,
que vino
que el Pato Garino, claro. Marcos de Lía, Valentín Burgos, me estoy olvidando alguno, Iván Antoniuk, Julia Aguirre, y me estoy olvidando,
porque ya es más pergaminense que...
Y bueno, y se armó esa selección argentina, esa selección de provincia, que paradójicamente se disputó, el argentino más cerca de lo que se disputó el provincial, estaba a la vuelta de la esquina, y uno pudo ir a verlo, y uno pudo estar y verlo jugar, y también esa plataforma, ¿no? Ese equipo que se armó, que termina ganándole la final a Córdoba, que también tenía algún que otro nene dando vuelta.
Sí, eran últimos campeones también.
Y jugar en Rosario, cerquita, bueno, ¿cómo fue eso también? En la continuidad... De lo que fue el provincial para la selección de Pergamino, más sumar a estos chicos que nombrábamos recién, qué difícil fue, cómo fue esa convivencia, esa búsqueda del nivel.
Fue hermoso. Para el momento, tenés que pensar que teníamos 17 años, que éramos un grupo de amigos, que íbamos a jugar al básquet, que era lo que hacíamos toda la vida, donde nos habíamos conocido. Y nada, después de tener el torneo provincial, estábamos en un cumpleaños. Era una realidad, sabíamos que íbamos a jugar el provincial nosotros, que íbamos a ser nosotros la base del provincial. Bueno, y ni hablar después de los jugadores que pudimos sumar de primer nivel. Lamentablemente algunos que habían obtenido el campeonato se tuvieron que hacer un costado por sumar estos jugadores para provincia, medio que también lo exigen, ¿no?
Sí, tienen que ir.
Entonces realmente fue todo muy lindo. Pudimos traer jugadores como Garino, como Delía, que ya en el momento eran tipos que tenían potenciales de NBA, de Europa, como lo fueron. Lo sumamos como Valentín, que Valentín también juega excelente y en su momento tiene un potencial bárbaro. También los chicos de Olavarría, me acuerdo de Esteban Echeverría, Antonio Aguirre, me acuerdo que ellos eran los goleadores, siempre los provinciales eran los goleadores ellos dos. Entonces teníamos, viste, un equipo bastante interesante donde, nada, también tenés que... no es todo chiste porque también hay un puesto por qué jugar, ya vienen 6 jugadores de afuera donde cualquiera, digamos, está dispuesto para jugar en ese sentido, pero todos lo usamos muy a favor, ¿no? Me acuerdo que el Pato Garini iba de atrás.
Sí. Y bueno, salen las cosas, ¿no?
Obvio, pero...
como vos por ahí no tenías la chance mucho en las anteriores ediciones y había otro adelante, son esas cosas que suceden.
Obvio.
Son esas cosas que suceden.
Pero teníamos un equipazo y la verdad que generamos un gran grupo, una gran unión. Yo con casi todos los chicos hasta el día de hoy.
Eso te iba a preguntar.
No es que tengo contacto de hablar, pero sé que hablamos y hay una buena conexión.
Eso te iba a preguntar, por ahí con los de acá, de la selección sí, pero por ahí los otros que se sumaron en aquel momento, el hecho de poder seguir una charla, bueno.
Y hoy yo, por ejemplo, tengo una buena relación y una buena charla con el Pato Garino porque por lo que nos conocimos ahí. Entonces claro. Yo hoy en día para mi cumpleaños capaz me saludo y puedo tener esa conexión y buena relación que se quedó gracias al torneo provincial. Valentín Burgo para mí es uno de mis amigos que me dio el básquet más grande que tengo.
Después te voy a preguntar por eso. Mirá cómo se va la hora, son 9:10.
Pasa.
Así que vamos a meterle porque nos queda la. Pero viste que se va armando,
sí,
se va lindo.
Se va.
Tocaste selección argentina para antes de ir a la última pausa. Te llega la convocatoria de selección sub-18, una locura.
Sub-18, sí, porque fue todo muy junto.
¿Qué jugaste? ¿Un sudamericano jugaste?
Jugué un torneo de sur en Colombia.
Ajá.
Y después jugué al otro año un panamericano.
Un panamericano.
En Estados Unidos. que eso fue algo increíble. Fue en el momento, como te digo, era inconsciente de lo que estaba viviendo. Yo creía que iba a poder viajar con la selección siempre, y te mandó en una realidad. Yo, como yo pensaba cuando era chico, yo pensé que, ¿me entendés? Juego al básquet, me está yendo bien y voy a tener estas posibilidades como si fuese...
Sí, tal cual.
Es que es la parte de mi conciencia de cuando uno es chico. Pero bueno, realmente nada, tengo una los mejores recuerdos y realmente muy, muy, pero muy...
¿Te quedó alguna camiseta de aquella época?
Sí, obvio, me guardo una camisetita por cada club que paso, uh-huh. Las tengo, porque nada, recuerdo personal a futuro, bien. Para recordar. Así que sí, cada casaquita que transpiré está guardadita.
¿Y ahí en esa selección argentina quién estaba con vos?
Estaba,
que te acuerdes.
A ver, bueno, estaba Marquito de Lía, estaba el Pato Garino, estaba Juanjo Giaveno, estaba, y a ver, ¿quién más? Estaba, creo que, como Lucas Díaz, Nico Copelo.
Uh-huh. ¿Estás jugando en la liga a la final?
¿Quién más estaba? Bueno, Franco Vieta, ¿no? Son jugadores. ¿Quién más? No, había buena selección. Bueno, en ese momento ganamos los de Sur. Joel Comba, que era de Córdoba, Juanjo Giaveno, te lo dije. Ganamos los de Sur y en Estados Unidos pasamos al Mundial, digamos. Clasificamos al Mundial.
Claro.
Clasificamos ahí medio raspandito.
Pero entramos.
Se habían enojado, me acuerdo, pero bueno. Pero entramos. No hicimos podio, pero entramos.
No importa, ya está. Era lo primordial. Última pausa y seguimos ahora con Mateo. Vamos a la nutrida también. No sé cómo hacer para meterlo todo, porque va dando y va surgiendo y va apareciendo anécdotas. Así que minutito y medio, Jorge, podemos hacer de tanda como para cortar un poquito y venimos con sus etapas en San Martín de Corrientes, filmad, bueno, todos los lugares donde estuvo y el cierre ya más personal con Mateo.
En el mundo hubo reyes y seguirán habiendo. Pero en Pergamino existe un solo rey. El rey de las camisetas, indumentaria deportiva, todo lo que necesitas de tu equipo preferido, camperas, camperones, conjuntos largos, chombas, encontralo en El Rey de las Camisetas. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Vestite como un rey en El Rey de las Camisetas, en sus cuatro direcciones, Juan B. Justo 2262, Avenida de Mayo 1332, esquina Colón, en Mitre, esquina Merced, y nuestra nueva sucursal de Hipólito Yrigoyen 506, El Rey de las Camisetas. El deporte y la actividad deportiva son ejes fundamentales del desarrollo individual y colectivo de una sociedad. La Comisión Directiva de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Pergamino acompañan al deporte de nuestra ciudad. Asociación Judicial Bonaerense Departamental Pergamino, junto al rugby y al hockey pergaminense.
Bien, continuidad en Radio Mono del Deporte, esta noche especial de charla con Mateo, estas noches que tenemos semanalmente con algún protagonista. Me voy rápido a la cancha de Provincial con Lucho Benini, no sé si están en entretiempo. Lucho, del partido entre Juventud y Douglas, tiempo y marcador.
Bien, Martín, 38 minutos tenemos del primer tiempo en la cancha de Provincial. Todavía no se fue la primera etapa aquí en el barrio La Malia. Un viernes por la noche con mucho frío, ¿no? Lógicamente, porque estamos en invierno, porque se juega en horario nocturno, pero está ganando Juventud 2-0 frente a Douglas, porque aumentó la diferencia. Lucho Ruiz, en el minuto 26 del primer tiempo, una gran jugada colectiva se gestó cerca de la mitad de la cancha, terminó dentro de la medialuna del área con un pase en profundidad para Lucho Ruiz, que con un gran gesto técnico terminó definiendo ante la salida del arquero Ferrari. El conjunto rojinegro lo gana Juventud ahora con autoridad 2-0 frente a Douglas. Apretó el acelerador en el comienzo del partido, ahora reúne las acciones el equipo celeste, lo gana bien el equipo de Néstor Octaviano. Gana Juventud 2-0 frente al rojinegro en 38, Martín, de este primer tiempo.
Bien, Lucho, gracias, aquí estamos, seguimos con Mateo. Bueno, después de todo lo que es quizás lo más lindo, lo materialismo, cuando se juega por amor, se sigue jugando siempre por amor, creo, Mateo, pero se toman otras responsabilidades,
un poco más de carga.
Claro, cuando se hace profesional. ¿Cuándo te diste cuenta que por ahí podías tener una carrera profesional? Porque viene la primera etapa en San Martín, tuviste tres etapas ahí, si no recuerdo mal,
cuatro.
Pero ¿cuándo te diste cuenta que podías llegar a no sé si a vivir del básquet. Yo le preguntaba eso a Fede Gómez y él un poco, quizás tiraba un poco más de realismo, porque por ahí en el fútbol se manejan otros números, no importa si ganás 10, 20, 100, no es el caso acá. Pero sí que el básquet por ahí no es lo mismo que en el fútbol y por ahí es lo que te, es un trabajo que te permite vivir en el momento. Pero vos, ¿cuándo te diste cuenta quizás que podías tener una linda carrera a nivel profesional y vivir estos años de eso?
Creo que una temporada muy clave fue cuando estuve en Alvear de Villa Ángela, cuando el TNA en ese entonces, hicimos una buena temporada y el otro año me llama San Martín para la liga. Como que a la liga yo siempre la tenía, la liga. Yo estuve jugando 4 o 5 años siempre el TNA como juvenil reclutado, y este último año me llama Alvear, con creo que tenía 21, 22 por ahí. Y nada, de ser el juvenil reclutado en el equipo San Martín que aspiraba a ascender a la liga, me fui a un equipo totalmente humilde, donde de ser el juvenil que jugaba 5 minutos a tener una participación titular. Por suerte nos fue bárbaro con un equipo que no le daban 2 pesos, pudimos generar un gran equipo, una gran química, perdimos en semifinales, estuvimos muy cerca hasta de ascender. Y bueno, después San Martín a mí me llama ya para jugar la liga.
Entonces, ahí en Villa Ángela,
sí.
¿Coincidiste con Gandoy? No, con Martín.
No coincidí con ninguno de los pergamines.
Claro,
bueno, Andrés jugó también.
Porque Andrés jugó, los dos Gandoy jugaron ahí.
No coincidí. Johnny jugó en Charata, que
un que está cerquita, sí.
No coincidí con ninguno.
Que había una locura. En Charata, un 3x3 sí, y jugaba sí, Asociación que... Italiana contra Asociación Española. Una locura.
Americano, me acuerdo que sí, eran duros. No, italiana era una hermosura de club, todo.
Y bueno, pero antes de explotar lo de Villa Ángela, primera etapa, primera temporada, como juvenil reclutado, lo decías vos, de San Martín, por ahí no tanta participación en lo profesional, sí en lo más en la liga local, imagino.
Sí.
Después la posibilidad de pasar a Firmat. Bien. Tuviste una temporada ahí en Firmat.
Ahí tuve bastantes minutos, tuve juego, también muy chico, 19 años.
En la misma temporada, el mismo ciclista.
Claro, y termino en Firmat porque nos salvamos del descenso en la penúltima fecha.
Sí.
Y el libro de fichaje, me acuerdo que cerraba después, cuando terminaba el torneo, o sea, quedaba una fecha. Cuando terminaba esa fecha, cerraba el libro de fichaje.
Claro.
Y como nosotros habíamos salvado del descenso, y Ciclista había estado primero, nos llama a mí y a otro juvenil más, que estaba en el equipo que descendió, a los dos para ir para el Ciclista.
Ahí esa etapa de Ciclista,
claro. Para ellos.
Para ellos.
Entonces yo me pude meter en el equipo de Ciclista porque... fue como un, no sé, un trasplazo, no sé cómo se hizo eso.
Pero se hizo.
Sí, o sea, sí, se podía, evidentemente se podía.
Y ahí en Ciclista se respira básquet, en el club de básquet.
Sí, bueno, Junín en sí.
Junín en sí, ¿no?
Bueno, en Ciclista fue un periodo.
Ahí ya estaba Pagura en Junín, en Ciclista, en la parte inferior.
¡Claro! Sí, estaba Juli. Yo, bueno, ahí fue el primer encontronazo que tuve con Juli.
¿Cómo encontronazo?
Encuentro. No peleamos,
así
nomás, Juli, me cabe
de risa. Asado y asado con Juli.
Una masa.
Ahí lo conoces a Julián.
Como asistente, hermoso.
Y aparte que estaba con la parte juvenil.
Ahora está medio un poquito más se pone más en Ortiva.
¿En Ortiva?
El asistente es hermoso. Una más.
Y después, bueno, ahí volvés a San Martín, después la etapa de Villa Ángela. Y retorno a San Martín para jugar a la Liga.
Exacto.
Y en la Liga ahí estuviste 2 temporadas en San Martín.
Ahí estuve 2 temporadas consecutivas.
¿Cómo fue eso? Porque la adaptación a la Liga, otra cosa, sí, otro nivel de juego.
Sí, me acuerdo que el tamaño era, me acuerdo de eso patente. Me acuerdo que, bueno, el TNA, el físico, ¿no? También, lo que era el TNA para con la Liga. Recuerdo las pretemporadas, me costó una locura poder meterme en el ritmo de lo que era la Liga, de lo que era el básquet de la Liga, viste, yo venía... de jugar el TNA, también en un equipo que era muy dinámico y volvimos, bueno, o sea, fuimos a jugar a la Liga y se juega totalmente distinto, más ordenado, más profesional, hay que hacer las cosas que hay que hacer y no tanto,
sí.
Viste, el hacer algo de más. Jugué y tuve la suerte de jugar con jugadores muy buenos, a nivel muy alto, de jugar en Europa, como Cerciari, Lescano, realmente aprendí un montón de ellos, lo agarré de veteranos, 35, 36... animales igual.
Sí.
Me acuerdo que ese año no fue muy bien el primer año, porque como es el primer año de San Martín, Obvio, expectativas habían tranqui, por así decirlo, aunque teníamos un buen equipo, teníamos buenos extranjeros, más como te digo, Siociari, Lescano, Gerlero, me acuerdo. Nos terminó yendo muy bien, ya terminamos clasificando a la Sudamericana, terminamos jugando una final de conferencia contra el campeón Quimsa, me acuerdo. No, realmente fue un año muy, muy positivo también, y sí, el cambio fue total. Total, sobre todo físico. Total, me acuerdo que no podía meterle un gol a nadie cuando llegué. ¿En serio? No, en serio. Aparte yo me había lesionado. Me había lesionado y había llegado un poquito, digamos, me acuerdo que me había sacado las botas 3 semanas antes. Y realmente no le podía hacer un gol a nadie. Me acuerdo que jugábamos uno contra uno antes de los entrenamientos. Y me acuerdo Gerlero, un gran defensor, un gran, muy completo, jugador muy completo. Claro, el que metía seguía. Y si no, tenía que defender y meterle el gol. Si él erraba, no le metías el gol. Gran defensor, muy grandote, y me acuerdo que no tenía ni posibilidad, pero bueno, después uno se va como supervivencia,
claro.
Sí, es eso, obvio que bueno, te va entrenando un poquito mejor, va estando capaz que un poco más rápido, pero ya viste como que después ya le va agarrando un poco más el tiempo, le va agarrando un poquito más la picardía o el mismo roce que te lleva a la categoría, uh-huh. La adaptación.
Y después de Sarmiento, de San Martín, Argentino Junín con el peso atrás de la mochila de mochila que se entrena bien, ¿no? El pasado de haber estado en ciclista,
sí, pero
como, no pasó como, nada.
Hay muchos jugadores que han hecho ese
ibu, bueno, a ver, hay una que es,
sí, es increíble,
hay una que es increíble, la de Cangelosi,
claro,
la de Cangelosi, que jugando en ciclista, en una definición ciclista argentino en la liga nacional, sí. Lo entre comillas, manda al descenso argentino.
Y ¿cuál fue la de
la del cachetazo, sí, de Bulchi?
Claro.
Y Cangelosi toda la vida argentino.
Claro.
Hay muchas historias, pero bueno, te toca esa etapa en Argentina, una temporada.
Muy linda, muy linda. Realmente sí, muy linda. Fue una temporada linda. Nada, me llevo mucho lo que transmite la gente argentino, la esencia que tienen como club. Creo que es uno de los pocos equipos que tiene gente 100% del básquet, uh-huh. Gente del básquet que entiende lo que es el básquet, ¿no? Muy apoyadora, entiende lo que es argentino, entiende las limitaciones, saben cómo es. Y realmente, no, fue un año muy lindo, me gustó mucho la gente de Argentina.
¿Y Concordia, estudiantes?
Estudiante, Concordia también.
Después,
un año muy lindo. Bueno, tuve la posibilidad de que me dirija Victoriano, fue su primer año como entrenador.
Claro, está dirigiendo la liga, la final.
Estaba dirigiendo la final, exactamente. Realmente, bueno, conocí, el porqué de Victoriano.
Claro.
Realmente pude conocer muchas cosas, me pude llevar también un montón de cosas de él, un montón. Fue muy lindo, un año que también, que equipo de mitad de tabla, para arriba, capaz, mitad de tabla, más que nada, tuvimos buenas contrataciones de extranjeros. Alguno que otro dio la nota de más, por lo que teóricamente había sido contratado.
Uh-huh.
Me acuerdo que teníamos un español muy dominante abajo del aro. Y nada, nos fue muy bien. Tuvimos la final de la Sudamericana, jugando contra un equipo sumamente poderoso, que era Guaros de Lara.
Uh-huh.
Era
de Venezuela.
Barquisimeto de Venezuela.
Uh-huh.
Y tenía media selección de
Venezuela.
De Venezuela. Realmente esas finales también fueron muy lindas, creo que fue uno de los niveles más altos que llegué a presenciar jugando, ¿no? Fueron finales muy muy intensas, de un nivel muy alto, realmente muy muy lindo. Y después eso nos llevó a clasificar a la Liga de la América.
Claro.
Y entramos dentro de los cuatro también. No, fue un año, me acuerdo, de muchos juegos, muchos viajes.
Y una locura aparte.
Sí, sí, muy lindo.
Lo que iban viviendo y lo que iban jugando.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Y bueno, y eso son todas experiencias que vienen surgiendo y que se vienen llevando. No me quiero olvidar del paso por Quilmes, que
ahí fue, ahí tuvimos un percance,
sí,
digamos, pero creo que también es una de las cosas que uno, cuando uno más aprende,
claro, porque te lleva más allá de, vos decís, el descenso, pero te lleva, ¿no? Quizás cuando más creces.
Sí, sin duda,
porque
hay muchas cosas,
situaciones difíciles que la gente, encima la gente de Quilmes. Yo vi una vez, no hace mucho, Quilmes contra Petrolero. Estaba paseando por Mar del Plata, Petrolero de Plaza Wink, un partido.
Sí, gente
de Quilmes, muy de Quilmes. La gente de Peñarol también, he visto algún partido de Peñarol, muy de Peñarol. Pero me parece que la gente de Quilmes es más.
Es más, es, hace
seguidora.
Más. Sí. Eso es, sí, son seguidores, aman mucho al club.
Sí.
Realmente tienen una. Ambos dos, Mar del Plata también tiene un poder en lo que hay para con el básquet, hay una energía basquetera increíble en esa ciudad, se vive muy intenso, muy intenso.
Y después, la etapa de Salta Básquet.
Fui a Salta Básquet.
Ahí no la pasaste también.
Sí. Fue, digamos, yo tenía muy buena relación con el entrenador, era.
Con Diego Gatti.
Esteban Gatti. Era su primer año como entrenador, que agarraba, siempre fue asistente. Y realmente fue un año muy lindo, un año que me hubiese gustado haberlo terminado. Yo después del descenso con Quilmes y por situaciones mentales del momento, viste, decidí bajar de categoría como para volver a sentirme de una manera mejor en lo personal, poder desplegar bien mi juego, poder ser realmente 100% yo. Yo lo podía encontrar con este entrenador, donde también tienen un proyecto muy interesante, que ellos venían de jugar la liga, habían descendido, y bueno, la idea era volver a la liga.
Claro.
Armamos un buen equipo, que me acuerdo al principio fuimos muy irregulares, después pudimos cambiar el americano, y la pandemia nos cortó. Veníamos una racha, la mejor racha, o sea, en el mejor momento te puedo asegurar que la pandemia no nos cortó.
Bien. Y después, pandemia en medio. Claro, eso te iba a decir, porque clasifican ganándole a Platense.
Exacto.
Que había sido el campeón del año anterior.
Esa recopa,
claro. Y terminan bueno, en esa situación de la pandemia. Y quería hablar por ahí un poquito más, pero bueno, el tiempo nos corre y la charla se va dando y te va llevando por tantos lugares lindos y recuerdos, ¿no? Que por ahí es lo más lindo, ¿no? De la parte amateur, pero Pergamino Básquet. A ver, estabas en Estados Unidos.
Sí.
Te habías ido a Estados Unidos, no querías saber más nada con Picón a Pelota de Básquet. Eso me dijeron.
Sí. Estaba en una situación realmente.
¿A dónde estabas allá? ¿En qué lugar estabas?
Estaba cerca de Los Ángeles.
Ajá.
Cerca de Los Ángeles. Había trabajo, me fui a trabajar allá. Mi idea era.
¿Haciendo qué?
En trabajo de campo, de mantenimiento.
Ajá.
Mantenimiento. Tenía que pintar, tenía que hacer pozo, tenía que hacer lo que pasa, que se cobra bien.
Claro.
A ver, mi idea era dejar el Básquet un tiempo. Porque realmente los últimos años que yo había tenido acá para con las instituciones había sentido una falta de respeto sumamente alta para con los jugadores, una falta de respeto en todo sentido, prácticamente que no, realmente los jugadores tienen que hacer grandes esfuerzos para, muchas veces desde afuera uno lo ve, están jugando la liga.
Claro, que es lo que hablábamos hoy, las diferencias por ahí con el fútbol, lo que se cobra, lo que no importa si es 1-10, pero estábamos hablando de eso, ¿no?
Sí.
Hubo un conflicto muy grande acá. Por eso te parece preguntar.
Vos lo ves por televisión, este equipo, que y realmente, bueno, en la intimidad pasan muchas. Es muy normal el no cobrar, es muy normal
eso.
Muchas cosas que realmente llevan una incomodidad en el día a día.
Uh-huh. Por eso te preguntaba, no lo habías pasado por ahí tan bien en Salta. Que
Y bueno, sí, por ese lado, digamos, sí, he renegado. Para eso quería llegar con los Estados Unidos. Había tenido realmente. El descenso, lo de Quilmes no fue algo tan positivo para mí en el sentido, hoy lo veo muy positivo.
Claro.
Hoy lo veo muy positivo, pero en el momento, fue una carga bastante fuerte para mí, lo monetario también, medio que yo venía arrastrando de varios clubes anteriores, como esa falta de respeto, ¿no?
Sí.
Y uno como que, por lo menos a mí, me fue cansando esa falta de respeto, me fue cansando un poco. Eso, incumplimiento, y que sea todo tan normal el no cobrar, el cobrar un mes cada 3 meses, el cobrar un mes cada 2 meses y medio, van 6 meses, cobra 2 meses y medio, y muchas cosas más que surgen el día a día. Entonces, bueno, digo, mira, vamos a hacer una cosa, o sea, me encantaría, mi sueño es jugar en Europa, poder tener el pasaporte y poder irme a jugar a Europa a cualquier categoría que me llame,
uh-huh.
Al nivel que me dé. Y mi idea era ir a trabajar en Estados Unidos, me había enterado que en este lugar vos podías cobrar una cierta plata de $20 o 20, si 20 dólares la hora, era algo así, yo hacía casi $200 por día.
Claro.
Entonces mi idea era ir a Estados Unidos, trabajar una cierta cantidad de meses para irme a Europa a hacer los papeles.
Claro.
Y yo colgaba la camiseta 2 años, 1 año y medio. Yo preferí hacer ese rumbo antes de seguir jugando,
sí,
para equipos que realmente yo no le iba a pasar bien.
Claro.
Hay muchos jugadores que pueden ir y realmente lo pueden sobrellevar. A mí personalmente ya me cansaba de hablar con el presidente por el aire, de hablar con el presidente por el sueldo, de hablar con el presidente por esto, de tener que chocar. Parecía, viste, como que somos enemigos más de que
sí,
yo estoy jugando para vos.
Claro.
Entonces, nada, realmente me cansé. Mi situación en ese momento, la pandemia también me influyó mucho. me encontraba que no era todo muy, viste, que no se sabía qué iba a pasar. Yo venía con esto, con este descenso, y también a la vez con una carga que no quería soportar más, y que no sabía si me iba a aguantar, porque yo iba a, también, a ver, era la oportunidad que yo tenía. Te llaman dentro de los 5 o 6 equipos de la liga y va a estar bárbaro.
Claro, pero bueno.
Después hay un restito que, bueno, que le cuesta un poco más, hay muchos que hacen un esfuerzo y que realmente hacen bien las cosas, y como hay muchos que está como normal, viste, que algunas cosas no se hagan bien. Entonces yo un poquito de eso me cansé.
Uh-huh.
Sé por ahí un poco también, tengo amigos que viven en Europa, que tienen experiencia de vivir allá, cómo se vive allá, cómo juegan allá, viste, como todo mucho más, lo que acá es muy muy lío y es un problema, allá realmente no existen.
Claro.
No existe.
Y a eso iba a apuntar en el final, pero te decía de eso, de estar allá, Pergamino Basket.
Ah, claro.
¿Por qué? Porque estabas con todo lo que me dijiste allá de Estados Unidos y todo.
Fue muy loco cómo se dio todo.
Pero, ¿cómo se dio todo? Porque, a ver, te llamaron, no, después sí, sé algo un poquito, bien, no importa.
Chumiaste.
Ah, no, pero no importa, a ver.
Bueno.
El otro día hablábamos con Tortonesi acá y se sorprendía porque le nombré dónde estás jugando Landoy.
Claro.
Ah, me dice, sí, hay que buscar a los chicos.
Claro,
hay que saber de los chicos.
Muy bien.
Y estabas allá, se te dio de venir.
Yo, Pera me llama, me manda un mensaje. Y le digo que no, porque estaba trabajando allá, estaba muy bien ahí. Conclusión, no pasan ni 48 horas y el tipo viene y dice, chico, no hay más trabajo, quiero que vengan el año que viene. Quiero que vengan en julio. Quiero que vengan en julio porque va a haber más trabajo y como que se trabaja en diferentes campos, ¿viste? Entonces, bueno, vuelvo en julio porque yo no había hecho un gran colchón de moneda, porque el moverse allá es plata, el conseguir el trabajo es plata. Entonces, bueno, volvemos en julio y a los 2 días le mando a Chope, ¿puedo jugar?
Pidiéndole jugar a Pergamino.
¿Podemos volver a hablar? Nah, y él le dije, sí. Como mira, me voy a volver, si puedo jugar, a mí me cerraba bien el federal, y porque
Chopera dijo, acá.
Porque ese momento el federal de pandemia, post pandemia, era cortito, de 5 meses, era de enero a mayo, junio. Entonces yo digo, termino el federal y me vuelvo a Estados Unidos, después me voy para allá. Porque aparte yo iba a venir para acá. Porque era todo un lío también ese momento, para dónde, viste.
Sí,
para
sí,
dónde
jugar.
Si me iba a Europa, me iba a quedar sin plata a los 2 o 3 meses, entonces necesitaba hacer más plata. Conclusión, vengo para acá para hacer un poquito más de tiempo para volver allá. Y muy de una forma muy loca me llega el mensaje. Ahí volvemos a jugar a Pergamino Basket.
Uh-huh.
Y realmente nada, Pergamino Basket, increíble. Increíble.
Eso te iba a preguntar, la experiencia, ¿cómo fue?
Por eso que no me quería adelantar. Porque
jugar con amigos, jugar con Martín Gandoy, con Leo.
Sí.
Apuntar a la Benja Levato, los chicos.
Sí, hermoso. Con gente de acá y gente que esté como Pergamino Basket.
Independientemente del resultado, no lo voy a tocar ese tema porque ya lo hemos hablado, del Final Four. Y aparte porque estamos más allá de lo de basquetbolístico, la experiencia, ¿no?
Claro.
Lo que te dejó humanamente eso.
No, es algo increíble. Porque fue como reconectar con... Fue volver a jugar el provincial. ¿Entendés? Fue algo así.
Yo le preguntaba a Fede Bobetti otra vez, le pregunté a Leo, le pregunté a Benja. Todos coincidían en lo mismo, en eso que vos decís. En volver a jugar, cuando te pones la de pergamino, en la espalda, en el pecho, digo, decís, es como decir jugar los zonales de nuevo.
Lo siento, sí, por lo menos yo lo sentí.
Coincidieron lo mismo.
Lo sentí, fue algo muy disfrutable. Por suerte lo pude vivir también con amigos de toda la vida. Martín es un gran amigo de toda la vida. Leo es un gran amigo de toda la vida. Fue Tommy, el amigo de toda la vida. Los chicos que los conozco, a Benja, a Lucho, a Luquita. Realmente, bueno, conocí a los más chicos, a Segundito, al Bauti, a todos los más chicos, y realmente nada, está bueno también la energía que había, la buena gente.
¿Lo seguiste ahora este año en la
sí,
liga?
Sí, obvio, los recibí, sí, los remiré, me encantaron cómo jugaron, creo que parte de lo que pasó.
¿Te daba orgullo como me dio a mí?
Sí, obvio que sí,
verlos.
Obvio.
Como me dio el federal,
Obvio.
El grupo, vos que te bajaste, Martín que se volvió, está bien, fue una situación de pandemia y todo eso. Era quieren el equipo, quieren la ciudad, quieren es eso, sentir eso. Después el resultado deportivo va por otro lado.
No, sí,
yo lo veía y sentir orgullo.
Sí, estaba bueno porque jugábamos con él. Aparte, bueno, con Martín éramos prácticamente los más grandes, junto con Pablito Moya. Y nada, con Martín a sentir lo mismo, ¿no? De jugar de chico acá y de poder volver a jugar con él, lo disfrutamos muchísimo, como también con Leito, de cuándo vamos a volver a jugar juntos. Esa era la otra también, ¿entendés? Vamos a disfrutarlo.
Sí, tal cual.
¿Cuándo vamos a volver? Capaz que sin duda que en un futuro podemos volver juntos, pero no sabemos. No uh-huh. se sabe lo que es real y lo que está pasando ahora. Vamos a disfrutarlo, vamos a jugar, vamos a representar bien al Pergamino.
Y después de eso, bueno, la posibilidad de Pato, que ya lo charlamos. ¿Y el futuro qué? Ya como para ir cerrando. ¿Está la posibilidad de volver a Pato, a volver a alguna liga en Brasil, algún equipo en Brasil? ¿O lo de Europa lo ves a Leo que ya se fue?
No,
¿lo
ves
a Martín que está ahí?
No,
¿lo postergaste? Porque encima está está tu hermano allá,
sí,
José. ¿Está en Andorra todavía?
Está en Andorrita.
¡Qué grande!
Sí, está en la montaña, el loco. y el futuro es incierto, viste, siempre es medio incierto.
¿Estás en Rosario entrenando ahora? ¿Por qué en Rosario? ¿Porque te queda cómodo?
Porque me instalé en un departamentito donde realmente hay un grupo de colegas también que juegan. Bueno, hay dos de los chicos que juegan afuera. Uno juega en México, bueno, ahora otro se fue a Bolivia a jugar. Y después hay también chicos de la Liga y también del TNA que se juntan siempre todos los años a entrenar con un profe que es realmente muy bueno.
Uh-huh.
Y nada, hacen entrenamientos en la semana y está bueno, ¿no? Como para nada, contagiarte también un poco, para poder entrenar, para poder potenciarte con, también son amigos míos, entonces uh-huh. está bueno, se armó un grupito ahí de jugadores que estamos entrenando a full.
Y bueno, ¿y el futuro?
El futuro todavía no lo sé, te soy sincero, no lo sé. Estamos viendo qué posibilidades puede haber, el mercado uh-huh. se está moviendo. Ayer, como recién termina lo que es la final del torneo, digamos que tienen todavía hay un tiempo para moverse. Y nada, el momento de mover las piezas, el momento de escuchar, el momento de ver qué hay, el momento de dónde podría encajar mejor.
¿Te gustaría volver a Brasil?
Sí, sí, sí.
¿O jugar acá no tanto?
Mi objetivo principal es volver a Brasil, me sentí muy bien. Me sentí muy bien con ese básquet, con ese básquet. Así que nada, la idea es volver, como te digo, no sé, pueden pasar 1500 cosas.
¿No descartás jugar en lo que es Argentina, lo que es la Liga Argentina? No descarto nada,
sí, siempre escucho, es una realidad. Pero bueno, sí, como prioridad tengo volver a Brasil, es mi idea.
¿Y Europa?
Y Europa lo estamos postergando. Postergás. Porque al no tener pasaporte se complica, ahora estoy buscando un poco más intenso el tema de los papeles.
Uh-huh.
Porque así todo yo me tendría que haber ido, o sea, cuando me iba a Europa me iba a buscar yo personalmente un papel que me está faltando para poder completar todo
uh-huh.
y moverme allá. Entonces, bueno, estamos full buscando ese papel, a ver si está la posibilidad de encontrarlo. Una vez que, si a futuro puedo ya tener la suerte de armar carpeta, lo mandamos al bollo. Lo mandamos que era en Andorra.
No, tenía el bollo, tenía
el bollo. No, pero el bollo tiene que hacer los papeles así, después yo solamente voy, meto el ganchito así, no sé qué hay que hacer y estoy menos tiempo.
Maestro, lo nombró los hermanos, me imagino que son muy importantes para
sin
usted,
duda,
la familia, todo.
La familia, los amigos.
Hay un ping-pong que lo vamos a postergar porque se nos fue un poquito lejos la hora, pedimos disculpas ya a la continuidad de la programación de la radio. ¿Se sintió bien?
Sí, muy bien, la verdad que muy a gusto.
Bueno, entonces el placer y el agradecimiento por estar. Le deseo lo mejor, que disfrute de esto, no sé cuánto tiempo va a estar acá en Pergamino, pero... que disfrute y la alegría de poder tenerte y de seguirte también donde estés, seguirte y que sea lo mejor para vos.
Muchas gracias, Martín, de verdad, muchas gracias por la buena onda. Realmente me sentí muy a gusto, así que nada, cuando quieras podemos hacer otra o nada, seguir en contacto.
No, lógicamente, vamos a seguir charlando, vamos a seguir hablando por ahí, por algún videíto en algún momento, pero lo importante es que está en el contacto y la realidad es esa. Así que Mateo, muchas gracias y lo mejor.
Muchas gracias.
Bueno, y aquí terminamos la edición de Radio Normal Deporte. De nuevo las disculpas por los minutitos de más, pero la charla se puso linda, estaba interesante, y el agradecimiento nuevamente a Mateo. Mañana, hora 20, Radio Normal Deporte, lo que decían hoy los chicos, el fin de semana con Douglas, la fecha del fútbol local, ahí está Lucho en el Estadio Provincial, que seguramente hará una nueva entradita. Nosotros nos despedimos hasta mañana, 20 horas, con una nueva edición de Radio Mano en el Deporte. Chau, gracias.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando LT35.